Hola a todos y bienvenidos a Alquimia. Buenos días y muchas gracias por haber venido. Y quería presentaros a Samuel. Él es, y darle las gracias sobre todo por haber venido, por haber hecho espacio en su tiempo. Y él es maestro budista Zen. Además, él es profesor, ¿verdad? Uh-huh. Él también es músico.
Muchas cosas.
Muchas cosas. Tiene familia en Alcoy, además. Uh-huh. Su madre era de aquí de Alcoy. Es de aquí de Alcoy, ¿no?
Bueno,
él se crió aquí.
Se crió aquí, nació en Jumilla.
Pero su abuelo se crió aquí, ¿verdad?
Sí.
Estaban aquí. Uh-huh. Y bueno, pues agradecerle que comparta con todos nosotros su experiencia. Y bueno, pues os explico un poquito de ese camino, como se llama la conferencia o la charla. Pues para vivir un poquito con más serenidad, con más paz, a través de las enseñanzas del budismo Soto Zen. Uh-huh. Él es discípulo del primer maestro budista Zen en España, el Dr. Kishore Villalba. ¿Hace cuánto tiempo hace que existe nombrado maestro?
Pues en el 2020, que llevo practicando 30 años. Pero...
30 años practicando, que no es poco.
Sí.
Y bueno, pues para que nos cuentes un poquitín toda tu experiencia.
Muchas gracias, Nacho. Pues muchas gracias a todos por venir un sábado por la mañana a escucharme. Muchas gracias a Nacho por la invitación. Cuando me lo comentó, yo llevo dando introducciones a la meditación Zen y enseñanza a pie de suelo muchos años. Llevo 30 años practicando y 20 años dando enseñanza. Pero dando conferencias solo desde que soy maestro Zen, que es relativamente poco. Y como que impone eso, dar una conferencia a tanta gente y hablar en público, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo se aprende a hacer las cosas? Pues haciéndolas, ¿no? Así que me han pedido grabar la charla y como vengo preparado la voy a grabar. Y así la podéis tener luego accesible para poderla escuchar si queréis. Y la pondré seguramente, tengo una página web que es Daizan, mi nombre de maestro Zen es Daizan y mi apellido es Soriano, entonces es daizansoriano.com, es mi página de maestro. Y también tengo, bueno, los maestros Zen, cuando recibimos la transmisión, como que recibimos el encargo de crear nuestra propia sangha, nuestra propia comunidad. Sangha es la comunidad de practicantes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora también estoy creando una sangha y, bueno, la he bautizado con el nombre de Camino Medio, que es el camino del Buda. El camino del budismo es el camino del medio, entre los extremos, ¿no? Entonces, mi sangha se llama, mi página web de la comunidad se llama caminomedio.org. Y ahí también tenemos un montón de cosas para cursos, talleres y que... Luego lo repito al final también. Cuña publicitaria. Bueno, pues yo me he preparado una pequeña charla. Como Nacho me pidió que fuese para personas que están estresadas en esta vida actual, siglo XXI, occidentales del siglo XXI, que llevamos una vida tan ajetreada, y se me ocurrió ponerle un corazón en paz, ¿no? El título, El camino del budismo Soto Zen para vivir con serenidad. Un corazón en paz. El maestro Dogen Zenji decía que el Zen, la práctica del Zen es la puerta de la paz y la felicidad. O sea, es una puerta, es un camino, una vía. Entonces, bueno, eso contrasta un poco con nuestro mundo ajetreado, ¿no? Nuestra manera de organizar la vida actualmente. Yo soy también padre de tres hijos, además de maestro, soy un montón de cosas, ¿no? Entonces, a veces también la vida nos desborda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo surfear las olas de la vida cotidiana sin tragar mucha agua, ¿no? Como dice mi maestro Kusho. ¿Cómo manejarnos en esta vida de una manera sabia, ¿no? Pues vamos a ver qué nos propone el Zen. Lo primero que propone el Zen es Zazen. Y Zazen es la meditación sedente. Y Zazen es parar, pararse. en una vida ajetreada, encontrar un momento para pararse es complicado, ¿verdad? Tenemos 24 horas, pero pararse para estar con uno mismo, observarse, sentir el cuerpo, la respiración, no tenemos tiempo ni 5 minutos para dedicarle, ¿verdad? Pero es curioso porque cuando nos paramos, lo que sucede es que empezamos a ver con claridad, naturalmente, sin hacer nada especial. Cuando uno se para, naturalmente empieza a mostrarse lo que hay. Y al mostrarse lo que hay, sin hacer nada especial, uno empieza a comprender, a entender, a ver con claridad. Porque yo cito mucho a Ortega y Gasset, que es un filósofo español, no es nada zen, pero Ortega y Gasset decía, lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Por eso nos pasa lo que nos pasa. Eso es muy español. Entonces, cuando nos paramos, nos damos cuenta de lo que nos pasa y podemos tomar decisiones. Podemos decir, por aquí, por allí, ¿no? Es como parar el juego, ¿no? En el fútbol. El central que se para el juego, entonces decide, ¿no? Pues zazen es sentarse, sentirse, observarse, parar, detenerse. Por ejemplo, ponemos muchos en el zen, utilizamos muchas metáforas, ¿no? Y hay una que a lo mejor os ayuda a comprender esto, ¿no? Es como en un cubo, en un charco, en un recipiente con agua con cieno, con agua con cieno, si cuando no la removemos, cuando la dejamos estar, el cieno se va al fondo y entonces podemos ver claramente a través del agua. Cuando está revuelto no se puede ver nada, ¿no? Está todo turbio, ¿no? Entonces sentarse es pararnos y dejar que las cosas se vayan aposentando y vayan ocupando su sitio sin intentar manipular, sin intentar intervenir. Que esto es al principio lo más complicado, ¿no? Porque generalmente cuando vemos una cosa queremos actuar, tenemos el impulso de primero de juzgar, de decir esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta, y entonces intentar hacer algo, ¿no? Y en el zen no hacemos absolutamente nada. ¿Ves? Sencillo. Es tan sencillo que digo, ¿de qué voy a hablar en la conferencia? Si el zen es que es súper sencillo. ¿De qué hablo? Porque no hay que hacer nada. Y curiosamente, nosotros que estamos acostumbrados siempre a hacer, el no hacer nada nos cuesta horrores. Bueno, pero también nos podemos entrenar a no hacer nada. Esa es nuestra práctica. Entrenarnos para no hacer nada. Nada en el sentido, digamos, habitual que tenemos, en el sentido habitual que utilizamos, porque realmente no hacer nada es hacerlo todo al mismo tiempo, paradójicamente. Otra historia, esta es del siglo XXI, pero viene muy al caso, ¿no? Dice, un hombre estaba caminando por el bosque, paseando, y se encontró a otro hombre que estaba haciendo un gran esfuerzo al borde de la frustración, cortando un árbol. Estaba serrando un árbol. Y el hombre que estaba paseando, que lo vio que estaba ahí haciendo tanto esfuerzo sin conseguir aserrar el árbol, dijo, pero ¿por qué no afilas tu sierra? Y el leñador, sin detenerse, respondió, no tengo tiempo para afilar, estoy demasiado ocupado cortando este árbol. No tengo tiempo para pararme, ¿no? O sea, si se para, afila la sierra, pues podría cortar el árbol fácilmente, seguramente. Pero si estamos todo el tiempo haciendo, no paramos, pues es completamente contradictorio. Así que, ¿habitualmente tenéis algún momento para pararos y reflexionar y pensar en vuestra vida cotidiana? No hace falta sentarse a meditar o hacer una postura exótica. Uno puede observarse y conectar consigo mismo simplemente paseando, por ejemplo, dando un paseo. Pero sí tener ese tiempo para estar con uno mismo, ¿no? O sea, el ser viviente más cercano que tenemos a nosotros mismos somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, dedicarnos un tiempo para estar con nosotros mismos. Es difícil, ¿eh? Estar con uno mismo, a veces soportarse a uno mismo es complicado, ¿no? Porque tenemos todo tipo de juicios y todo tipo de prejuicios y de historias, ¿no? Que nos montamos. Por eso nosotros utilizamos el medio hábil de practicar en comunidad, ¿eh? De encontrar un espacio, un lugar, como podría ser este, por ejemplo, para practicar juntos, porque ayuda el sentarse, el dedicar un tiempo a practicar con otra gente, ayuda a estar ahí, sobre todo al principio, para empezar. Así que, ¿qué os parece? Yo había pensado que la charla no fuera solo charla, sino que hubiese también un poco de práctica, ¿no? Que sea, porque sobre todo si algo es el zen, es práctico. Si algo es el budismo soto zen, es práctica. Práctica y estudio, decimos nosotros. O sea, tenemos que comprender qué estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo, porque si no lo ponemos en práctica es como muy pobre, ¿no? Entonces, practicar y al mismo tiempo comprender lo que estamos practicando. Entonces, si os parece, hacemos una meditación. Bien, pues empezamos con el sonido de campana y terminamos con el sonido de campana, ¿vale? Entonces, sentaros en una posición cómoda, pero en la medida de lo posible intentar no apoyaros en el respaldo, aunque las sillas son lo que son. Pero bueno, sobre todo que sea una posición relajada. Mira, los hombres, si tenemos cinturón, lo podemos soltar, porque tener esta zona para poder respirar amplio y profundamente es mucho más adecuado. Los ojos los entrecerramos, no los cerramos del todo, para no quedarnos dormidos. Podemos colocar las manos en las rodillas, o para que los hombros estén relajados, los brazos caigan a los lados. Y empezamos llevando la atención a la respiración. La boca está cerrada, sin tensión. Los labios en contacto. La lengua relajada, inmóvil en el paladar superior. La relajamos ahí, la inmovilizamos. Tanto al inspirar como al expirar, hay ligeros movimientos del pecho, de la zona intercostal, del abdomen, del diafragma. Observamos el ritmo respiratorio sin intentar cambiarlo, sin manipular lo que está sucediendo. Si la respiración es rápida y entrecortada, no pasa nada, está bien. Si hay alguna respiración más profunda que otra, está bien. Se trata de empezar a aprender a observar lo que está aquí ahora sin manipular. Así podemos darnos cuenta de que aunque el cuerpo está en quietud, la mente está continuamente generando contenidos mentales, juicios, valoraciones, recuerdos. Eso es como el cieno del agua agitada que hablamos antes, son los contenidos mentales. Es normal. Si no estamos entrenados, es lo más natural. La función de la mente es pensar. El trabajo, la práctica es llevar la atención amablemente, sin violentar, a la respiración. La respiración está continuamente aquí con nosotros. Es como un puerto seguro, decimos. Es como volver a casa. Conecto con la respiración. Al inspirar, me doy cuenta de que estoy inspirando. Al expirar, me doy cuenta de que estoy expirando. La boca está cerrada. La respiración es nasal y silenciosa. Conecto con el cuerpo respirando. Y si se me va el santo al cielo, a cualquier pensamiento, vuelvo al cuerpo respirando, sin juzgar. Sencillo. Si os sentís muy dispersa, muy dispersos, podéis cerrar los ojos durante un momento, pero es recomendable no hacerlo durante mucho tiempo para no quedarnos dormidas. Pero sí que ayuda a interiorizar. El trabajo es volver una y otra vez al cuerpo respirando. Sentir que la mente se distrae. Regresamos amablemente a la sensación que nos aporta la respiración consciente. De esta manera, poco a poco, nos vamos deteniendo. No agitamos el agua. No intervenimos. Dejamos que el cieno se asiente naturalmente. Muy bien. ¿Qué tal la mente? En el budismo se compara la mente con un mono saltando de rama en rama, ¿no? Recuerdo una cosa, viene la otra, otra por allí. Ay, que no había puesto la comida a calentar, hay que...
Lo estaré haciendo bien, ¿no?
Lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Esto no sirve, no me funciona, yo... No me relajo nada. Bueno, la función de la mente es pensar. En el Zen decimos, no se puede limpiar una mancha de sangre con sangre. O sea, no podemos parar la mente con la mente. Pero sí que podemos aprender a enfocar la atención en otra cosa diferente, que no sea los contenidos mentales, el disco rayado que tenemos ahí. Y una cosa que tenemos... continuamente, las 24 horas, es la respiración, porque si no, mal síntoma. Si no respiramos, es que algo va mal, ¿verdad? Además, utilizar la respiración aquieta, relaja... Naturalmente, la respiración se va haciendo cada vez más profunda sin hacer nada. si intentamos hacerla más profunda es contraproducente. Es mejor en caso de duda no hacer nada. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta hasta ahora o sí. ¿Alguna duda? Sí.
Sí, yo quería, si puedes, te puedo tutear.
Sí, por supuesto.
Si puedes explicar lo último que has dicho, ¿por qué sería contraproducente respirar profundamente o cambiar la respiración?
Porque si uno, imagínate, se me acaba de ocurrir, que tienes que desactivar una bomba y no tienes ni idea de desactivar bombas, pues primero tienes que observar la bomba, buscar por ChatGPT ahora actualmente información para ver cómo hacer, ¿no? Entonces, aunque respiramos y no nos cuesta nada respirar, lo hacemos continuamente, pero no conocemos nuestra respiración, ni cómo funciona, ni cómo está todo interconectado, respiración, musculatura, lo que estamos pensando, todo está interconectado. Entonces, por eso es mejor no hacer nada. Es como... los bebés respiran amplio y profundamente sin saber nada, ¿no? Entonces, la educación zen es muy respetuosa, muy de... déjate estar, observa, y tu cuerpo sabe respirar. Si te permites respirar amplio y profundamente, tu cuerpo se va a ir abriendo y la postura de zazen misma está diseñada para que respires amplio y profundamente. Esa respiración se consigue, pero sin hacer ningún movimiento voluntario por conseguirla, ¿no? Digamos. Esa es nuestra manera de respirar amplio y profundamente.
Entonces, entiendo que de lo que se trataría sería de no modificar la respiración conscientemente, pero
dejar que se...
está pidiendo a lo mejor una respiración más profunda en el medio, pues dejar que viva.
Tal cual, tal cual. De hecho, surge naturalmente. La respiración, cuando la observamos, no es siempre igual. De vez en cuando, como que nos surge una respiración más profunda. Y bueno, y poco a poco, conforme lo vamos aquietando, se le van posando los pensamientos, se va quitando todo, la respiración naturalmente es más profunda. Se va ralentizando también. Nada. A ti por preguntar. Sí, es más. Pero claro, yo puedo contaros muchas cosas, pero a lo mejor tenéis ahí alguna cosa que os interesa. Adelante. Genial.
Hola.
Sí. Hola, Fondo Norte.
Bien.
Sí. Ninguno. En el CERN no hay. No, no hacemos ese tipo de prácticas. No. En el CERN es que es súper sencillo. Es sentarse y sentirse y escucharse. Y al escucharnos, el cuerpo se va abriendo naturalmente. Pero bueno, cualquier tipo de práctica, bienvenida sea. Cualquier tipo de práctica que nos ayude a tomar conciencia. Entonces, yo no he hecho ejercicios de pranayama. No puedo... no tengo una valoración personal, ¿no? Pero también todo, el zen es muy respetuoso y se adapta a todas las culturas en las que digamos llega, ¿no? O sea, el zen nació en India, de India pasó a China, de China pasó a Japón, y ahora está llegando a España, a Europa, ¿no? Y bueno, el pranayama, el yoga es de India, o sea que el zen nació en la cuna del yoga. Y el Buda practicó con maestros de yoga, ¿no? Y bueno, pues descubrió su propio camino y es el que nos ha transmitido y es el que ha llegado hasta hoy. Y bueno, hay muchos tipos de budismo. En cada cultura el budismo se adapta a la cultura y la cultura también impregna el budismo. Entonces el zen es japonés, es muy simple, muy sencillo, ¿no? Zen. Quien no conoce la palabra zen hoy en día, ¿no? Y es muy aséptico, muy respetuoso, muy natural, ¿no? Y esa es la línea que a nosotros nos gusta seguir también. Hay incluso, dentro del mismo Soto Zen, ¿no? Hay maestros que recomiendan que sea una respiración con el Kigai Tanden, ¿no? Con el Hara, ¿no? Que se llama, que es una respiración muy poderosa. Pero Bueno, el maestro de Kusio sintió que era como también muy descompensada, ¿no? Y nosotros lo que enseñamos es una respiración amplia y profunda completa, ¿no? Lo más integral posible. Porque aquí están las emociones y puedes estar con el jara siendo muy poderoso, pero teniendo bloqueadas las emociones, ¿no? Entonces, cuando abres aquí, empiezan a aparecer las emociones y... Cuidado. ¿Emociones en Japón? ¿Eso qué es? Y aquí está llegando Europa y también, bueno, pues incorporamos nuestra sabiduría y la sabiduría actual, ¿no? El budismo, el zen, se está actualizando continuamente. Porque no hay... El Buda mismo, ¿no? Desde el nacimiento del Buda Dharma que llamamos nosotros, el Buda dijo, no te creas nada que no pongas en práctica. O sea, no es una cuestión de creerse lo que te estoy diciendo, sino practicarlo. Vamos a practicarlo y siéntelo. Y si te vale, pues adelante. Así es.
¿Una pregunta, Samuel?
Bueno, la conferencia, si preguntáis, genial. Yo tengo muchas cosas preparadas por si no preguntabais. Pregunta, Nacho.
¿Cómo compaginar, ¿no?, la meditación en el seno de una familia muy ajetreada, con muchas cosas? Ya no solo en la cabeza, sino tareas, no tienes tiempo, que es un poco lo que decía. ¿Cómo puedes introducir o empezar a introducir? Porque uno se imagina siempre como, no, tengo que practicar 20 minutos, media hora todos los días, y a veces cuesta, ¿no? O te sientes culpable por no hacer lo suficiente, entonces acabas abandonando porque crees que no se ha buscado objetivos, ¿no? De conseguir resultados, ¿no?
Bueno, pues es que cada caso es un mundo, no hay una receta para todos. Entonces, depende de la motivación, sobre todo, por qué haces lo que haces, ¿no? Seguramente si lo haces solo por ti, pues lo dejes de hacer, ¿no? En el budismo tenemos el concepto de la compasión, ¿no? Que nuestra práctica es por el bien de todos los seres. Entonces no es solo hacerlo por mí, sí, yo también soy un ser, también lo hago por mí, pero también lo hago por el bien de todos los seres. Entonces eso te hace ir un poco más allá de ti mismo, ¿no? Pero no sé, en mi caso práctico, yo tengo familia, 3 hijos, trabajo de maestro, además llevo una comunidad budista, mucha vida ajetreada. Entonces, bueno, se trata de buscar los medios hábiles, de ver si la energía que pongo aquí me aporta más, el saldo es positivo, pues pongo más energía, ¿no? Es como pararse a afilar la sierra. Si estoy siempre haciendo cosas, si no me paro, a lo mejor no estoy invirtiendo bien mi energía, ¿no? En el momento que paras, no es un perder el tiempo, sino es una inversión, ¿no? Por lo menos una inversión en un sentido, no sé, interior, podríamos decir, porque, bueno, nos cepillamos los dientes por la mañana, pues también nos podemos sentar por las mañanas, no hace falta que sea media hora, pueden ser 10 minutos, y sentarnos y empezar el día con una predisposición más consciente, no ya empezar ajetreado, ¿no? Más pausada y con otra actitud. La meditación, cuando nos sentamos en la meditación sedente, yo siempre digo que es como entrar en un armario de los donde mi abuela de aquí de Alcoy metía la ropa, siempre le ponía alcanfor, ¿no? Y la ropa salía con el aroma del alcanfor, ¿no? Sentarse en meditación, pararte, luego lo que te hace es llevar esa actitud a tu día a día, a tu vida cotidiana. Entonces cada uno tiene que ver, según sus circunstancias, hacer un grupo ayuda, porque, bueno, si practicas en casa, digamos que yo siempre digo, 5 minutos de práctica en casa equivale a media hora en un grupo. Porque en casa, aunque reúna las mejores condiciones, siempre tienes distracciones, ¿no? Te acuerdas de que tienes que hacer 1000 cosas, ¿no? Y cuando vas a un lugar a sentarte y estás con más gente, eso te ayuda a estar conectado, a estar en lo que estás, ¿no? Sobre todo al principio, durante los primeros 30 o 40 años. Es mente zen también es mente de principiante, ¿no? Siempre estamos con esa actitud de curiosidad, de aprender.
Sí. ¿Los chakras son relevantes?
En el Zen, no, pero en el Chan sí que, como el Chan, el Zen pasó por China, y en China está el taoísmo, y el taoísmo sí que tiene centros energéticos, no sé si lo llaman chakras, sí que hay Sí que hay. El maestro de Kusho tiene un curso que se llama Bioenergética de la Meditación Zen y habla un poco de los centros energéticos y sí que habrá de eso. Pero el Zen específicamente no tiene. Dogen no habló de los chakras, desde luego. Que Dogen es el fundador de la tradición Soto Zen en Japón en el siglo XIII, ¿no? Pero bueno, sí que hay. Sí que el maestro de Kusho, por ejemplo, sí que lo tiene estudiado y sí que habla de ello. Yo no. A mí los chakras no me ponen. Yo soy más, no sé, más tierra, ¿no? Más, a lo mejor porque soy un laico, que tengo una familia, tengo un trabajo y estoy más a las cosas prácticas, ¿no? Yo del Zen me gusta mucho, antes hablando con Jaume, creo que era, hablando de Mujo, ¿no? Que un maestro que es italiano, que está viviendo en Japón y habla de práctica adulta, ¿no? O sea, para mí el Zen es el camino de despertar, de ser consciente, de vivir consciente y ser honesto con uno mismo, con lo que siente y actuar en consecuencia, ¿no? Entonces es despertar. Cuando uno despierta y se da cuenta de que hay sufrimiento a su alrededor, de que hay estrés, de que hay malestar, pues uno lo que le nace naturalmente es hacer algo por ayudar a los seres que le rodean, ¿no? Por eso estoy aquí, como Nacho me invitó. Hay mucho estrés en Alcoy, digo, vamos para allá. Vamos para Alcoy. Sí.
¿Qué diferencia hay entre meditar sentado, tumbado, caminando, barriendo?
Buena pregunta. Bueno, meditar sentado en un cojín con las piernas cruzadas, que es la posición que se enseña tradicionalmente en el Zen, es la forma más sencilla de meditar, es la más fácil. A nosotros occidentales lo que nos cuesta es poner la postura, porque no estamos acostumbrados. Pero para meditar, digamos que te sientes en esa postura y es fácil entrar en estados de absorción, de conexión. Está diseñada para que sea la más sencilla. Meditar acostado es la más fácil para nosotros, pero es la más difícil para meditar. ¿Por qué? Porque te quedas torrado. Te acuestas, empiezas a observar la respiración. Yo, a mis amigos que tienen insomnio, les enseño a meditar acostados. Porque es una excelente idea para dormir, una excelente manera para dormir. Entonces, claro, si se trata de estar consciente, observado, si meditas acostado, pues difícil. Meditar en una silla. Yo hace 2 o 3 años me rompí el menisco de la pierna derecha y estuve 6 meses meditando en silla. Es más difícil, se puede. Yo llevo 30 años meditando, nunca había meditado en una silla, estuve 6 meses meditando en una silla y es más difícil porque te duelen más las lumbares, porque al estar en un cojín con las piernas cruzadas, las lumbares se quedan ahí y no te duelen tanto, ¿no? Meditar en una silla tienes que estar haciendo otro tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, pero cada uno tiene su propio karma personal y tiene que adaptarse a la postura en la que puede. Yo no puedo hacer zazen en loto completo, que se supone que es lo ideal, y soy maestro zen. No llego al loto completo porque pues, mi karma personal no me ha llevado por ahí, no soy tan flexible. Pero bueno, dentro de las posibilidades de cada uno, pues hay diferentes tipos de posturas que enseñamos en las introducciones y que van desde, digamos, la más ortodoxa a luego hasta sentado en una silla. O sea, en una silla ya nos paramos, acostados ya no llegamos. Pero en una silla sin apoyarte en el respaldo, intentando mantener la espalda recta, recogiendo el mentón, se puede también.
Sí. Se supone que el efecto de la presencia es igual de beneficioso.
Totalmente.
La presencia, estés haciendo lo que estés haciendo y en la postura que estés.
Sí, ya he dicho, se puede hacer también paseando, dando un paseo, lavando los platos. En los retiros Zen tenemos una práctica que se llama Samo, que es, o sea, claro, lo ideal sería estar las 24 horas sentado, no se puede, ¿no? Pero bueno, también nuestra vida cotidiana no podemos estar siempre sentados, entonces en los retiros Zen el Samu es súper importante porque hacemos, desde la mañana nos despertamos y hacemos meditación, desayunamos y luego hacemos Samu. Samu es estar consciente en la vida cotidiana, pues quitando hierbas, fregando platos, haciendo la comida, limpiando, cualquier tarea cotidiana, pero con presencia, ¿no? Entonces, esa presencia que haces en tu vida cotidiana, cuando te sientas, ya estás en un estado de presencia, te permite profundizar mucho más. y profundizar mucho más te permite que cuando vas a la vida cotidiana estés mucho más presente. Y es como se va retroalimentando, ¿vale? Entonces, sí, cualquier postura se puede meditar, pero cuando más estás en la postura ortodoxa, más fácil es profundizar, ¿no? Pero todo ayuda, todo suma, todo va a...
Y en la silla sí que llegas mejor a concentrarte.
Sí, claro que sí. Sí, es cuestión de práctica. El tema es, si no estamos acostumbrados, no estamos entrenados, cuando, por ejemplo, empezamos a hacer deporte, nos salen agujetas, empezamos a jugar al tenis, no tenemos ni idea, no le damos a la pelota ni queriendo. Al principio cuesta, pero a poco que vayamos practicando, cada vez nos cuesta menos. Entonces, bueno, una silla se puede. Se puede, claro que sí. Sí.
¿Qué beneficio tiene esta práctica en la salud?
Wow. Pues está bastante estudiado hoy en día. En Occidente, yo tengo un escáner de mi cerebro. Me hicieron en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza. Y un profesor de la universidad nos llamó a la comunidad budista Soto Zen para escanearnos, hacernos un escáner, hacer un estudio de los telómetros. ¿Telómetros se llama?
Telómetros.
No sé. Yo no lo había oído nunca en mi vida. Y resultó que en el estudio salió que los meditadores los tenemos más alargados, que eso por lo visto es que vamos a vivir más tiempo, nos tenemos más longevidad por el hecho de meditar. Y yo, bueno, bienvenido sea. Pero se ha hecho también todo tipo de estudios y sí, a nivel de salud tiene muchos beneficios. Solo que yo no soy médico y no te los puedo explicar todos, ¿no? Pero sí, está estudiado, hay literatura y cada vez más, cada vez más. El tema es que en el Zen a eso no hacemos mucho hincapié. ¿Por qué? Porque digamos que el Zen va a la raíz del dolor y el sufrimiento que nos produce el hecho de ser seres conscientes. Porque ser seres conscientes nos hace sufrir, lo sepamos o no lo sepamos, ¿no? Seamos conscientes de ello o no. Entonces digamos que la medicina del Zen no va dirigida a estar sano, sino va dirigida a erradicar a la causa primera de lo que nos hace sentirnos insatisfechos, incompletos, que nos falta algo, ¿no? Esa sensación de que, ¿qué es esto, no? Y va dirigido a eso que para nosotros es la causa de todas las enfermedades, ¿no? Si uno sana esa enfermedad, uno es naturalmente un ser íntegramente sano. ¿Y cuál es, digamos, la causa fundamental que nos hace sentirnos insatisfechos o que algo nos falta? Pues sobre todo el creer que somos un yo, el que yo soy yo, el ser un yo separado del resto del universo. Y ese yo es como la película esta de Mi tesoro, siempre quiere algo. Siempre quiere tener algo, porque tener cosas le hace sentirse yo, le hace sentirse valioso. Entonces, cuando nos sentamos en Zazen, nos sentamos con una actitud de no obtener, de nada que obtener, nada que aferrar, decimos. Claro, si nos sentamos para obtener salud, entonces está el yo queriendo obtener salud, ¿no? Está el yo aferrando, el yo que quiere cosas. Y eso lo que nos trae es más sufrimiento y más dolor. Entonces es como contraproducente. Por eso cuando nos sentamos a meditar, nos sentamos con una actitud de nada que aferrar, nada que obtener, ni siquiera salud. Y curiosamente, sentándose en esa actitud, lo que se produce naturalmente es salud, mucha salud.
Pero, bueno, yo es que me dedico a la salud y entiendo que en la vida que llevamos todos de compromiso, de estrés, de velocidad impuesta por el sistema, llevar a las personas a una práctica como es la meditación sin un objetivo inicialmente a la verdad.
Ya.
Pero digamos que nadie se quiere involucrar algo que no, desde la mente de no tengo nada.
Yeah.
¿No?
Sí.
El inicio necesita como un objetivo.
Yeah.
Entonces, por eso, sí, o sea, yo soy muy consciente de eso. ¿Cómo llevas a la persona a que comience si es desde no tienes nada? O sea, siéntate para no tener nada.
Eso no vende. Ya, pero fíjate que, bueno, es cierto, pero el Zen está lleno de contradicciones, de paradojas, ¿no? Pero si desde un principio no os dejo claro que la actitud es la de no obtener nada, es que no vais a obtener nada, ni siquiera salud. El maestro Kodo Sawoide decía, si te sientas con la actitud de obtener algo, eso es garantía de que no vas a obtener nada. Sin embargo, si cierras un puño, coges un puño de arena del desierto, tendrás un puño de arena del desierto. Eso es como sentarte con la actitud de obtener algo. Pero si abres las manos, toda la arena del desierto puede pasar por ellas, ¿no? Y esa es la actitud que enseñamos en el Zen desde el principio. O sea, sí, los tienes todos, pero con la actitud de no obtener nada. Porque si esa actitud egoica de querer coger, es la base, es la causa de que nos vaya como nos va, ¿no? De que tengamos estrés, de que estemos como pollo sin cabeza, con miles de cosas, ¿no? Entonces, aprender a esa actitud de apertura de, vale, me siento y bueno, hágase tu voluntad. Que el universo ya sabe, no tengo nada que obtener, que hay, ¿no? Esa actitud de querer, que así... Pues es que eso es una pregunta que me han hecho muchas veces y a saber, incluso que me la hago yo, ¿no? ¿Cómo sería yo si no hubiese practicado hace 30 años? Pues no lo puedo saber. Seguramente, pues yo me imagino que, así poniendo en un extremo, que sería, tendría como 20 kilos más, tendría una panza cervecera y yo qué sé, pues no sé, ¿no?
Sí.
Pero es que la salud mental es salud física. La salud mental y la física y la salud emocional no están separadas. Las podemos separar para hablar y para tal, pero en la realidad no están separadas. No están separadas. Por eso nuestra práctica es muy corporal, es 100% corporal, es cuerpo. No, de hecho, la mente la trabajamos a través del cuerpo, porque la mente no la podemos parar, pero el cuerpo sí. Nos podemos parar físicamente. De hecho, la meditación es quietud. O sea, la base fundamental es quietud y después atención al cuerpo y a la respiración. Pero estar lo más inmóviles posible. Porque al aquietar el cuerpo, naturalmente la mente también se va aquietando. Y al aquietarse podemos darnos cuenta, podemos ver y podemos sanar también. Y también emocionalmente, que muchas veces se nos olvida. Cuando nos sentamos y nos paramos, aparecen a veces conflictos de los que muchas veces hemos huido porque en ese momento nos sobrepasaban, ¿no? Y cuando uno se para y puede observar desde otra perspectiva, la meditación lo que nos aporta es otra perspectiva, la perspectiva de la quietud, un poquito de distancia, no estar tan identificados con eso que está surgiendo. Y sobre todo también nos aporta ecuanimidad. Ecuanimidad es un complicado explicarlo porque es una experiencia. Pero es la capacidad de estar plenamente presente sin tomar partido ni por ni contra, sin rechazar ni apegarte, ¿no? Es una conciencia espejo, también se le llama. Es estar como una actitud de espejo y el espejo no se apega ni rechaza nada de lo que surge, lo que aparece entre él. Entonces ese estado de presencia lo que nos aporta es poder abrirnos y poder sanar a todos los niveles, mental, emocional... Y físico. Así que...
Noel, ¿y qué haces?
Espera, que le estaba... No sé cómo sería, pero... Yo estoy contento como soy ahora. No sé cómo sería si no practicara. Pero me siento feliz, satisfecho con la vida que llevo. Y para mí eso ya es bastante. Gracias. Perdona, Nacho.
No. ¿Qué haces con... Es una pregunta, ¿qué haces con los pensamientos durante la meditación?
Sí, es una de las cosas que tenía preparadas para la charla, pero está, prefiero que me lo contéis, así no estoy sentado y os veo a todos.
¿Qué hacer, no?
Con los pensamientos. Bueno, una de las cosas típicas de los meditantes es que hay que dejar la mente en blanco, ¿verdad? Eso es típico. Pero bueno, eso es una cosa que se produce naturalmente con la práctica y con los años. Y bueno, pues en circunstancias muy especiales, durante retiros, con práctica intensiva, hay espacios de quietud, ¿no? Porque si el agua se posa, pues se va posando. Pero es, no es el objetivo de nuestra práctica tampoco. Sí que los meditadores son muy curiosos, pero curiosos internos. Entonces aparecen diferentes escenarios, diferentes paisajes, y uno lo que decide es para investigarse, para indagar, para también alimentarse, ¿no? Y crecer. Entonces cuando aparecen esos estados, pues uno los investiga, indaga y se siente a gustito, te da alegría interna, porque qué descanso, ¿no? Parar aquí el disco rayado. Pero no es el objetivo de la práctica. Entonces, ¿qué hacer con los pensamientos? Observarlos. Observarlos sin tomar partido ni por ni contra. Aprender esa actitud de, hay pensamientos, la función de la mente genera pensamientos. Pues, digamos que nuestra tendencia natural es a quedarnos enganchados a los pensamientos. ¿Cómo desengancharnos de los pensamientos? Aprendiendo a llevar la atención a otro lugar que no sea los pensamientos. ¿Qué utilizamos nosotros? El cuerpo y la respiración. Y el maestro de Kusho, mi maestro, lo llama un proceso de destete. Es como si estamos ahí, como si fuera los pensamientos, como estamos ahí en nuestra historia, ¿no? Y enganchados, ¿no? Y que desengancharse de ellos, y para ello pues llevarlo al cuerpo y a la respiración es, bien, descansar de ese enganche. Y para ello, la actitud que tenemos que aprender es aceptar. Si hay pensamientos, hay pensamientos. Y no pasa nada, porque, bueno, son mis pensamientos. Y cuando uno aprende a entrar en esa actitud, lo que se da cuenta es que los pensamientos no son suyos. Que los pensamientos tienen vida propia. Porque yo puedo decir, no pienses, ¿no? Esto sigue pensando. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Son míos o no son míos? Si no puedo pararlos, entonces, ¿quién es el dueño de estos pensamientos? ¿Cómo es que, qué pasa aquí, no? Se puede producir esa... Entonces, naturalmente, lo que se produce es como una desidentificación. Esos pensamientos forman parte de lo que yo soy, de mi paisaje interno, pero yo no soy solo esos pensamientos, soy algo más. Porque hay algo más que está observando esos pensamientos. Entonces, uno empieza a desidentificarse y a liberarse de esa masa, ¿no? Muchas veces que nos tiene ahí constreñidos, ¿no? A la cual le damos entidad propia, le damos energía, porque no sabemos cómo funciona, ¿no? Como decía. Y como no sabemos cómo funciona, al pararnos y observarnos, es como que nos viene todo ahí encima y queremos hacer algo con ello. Entonces, nuestra actitud es observar como si fuésemos un espejo. O también una metáfora que ponemos habitualmente es sentarnos a la orilla del río, en la que los pensamientos van fluyendo por el río y nosotros estamos sentados observando los pensamientos sin tirarnos al río, sino desde la orilla. Es otra de las metáforas que utilizamos para aprender a generar esa actitud. Eso es algo que se aprende. O sea, esto no es solo para budistas orientales que llevan 30 años meditando. Esto está al acceso de todos nosotros. Solo es, hay que practicarlo. Porque las cosas, si no se practican, uno no se convierte en maestro. Dime, perdón. El día que empecé hace 30 años. Ajá. Wow, es que hace mucho tiempo, ¿no? Sí, yo empecé tomando cañas en el bar de mi pueblo. Hablando, por eso, que te tomas unas cañas, empiezas a filosofar, a hablar de la vida y de cosas. Y tengo un amigo que me invitó a una conferencia de mi maestro, Dokusho. Y bueno, pues algo me dijo, pues esto es diferente a lo que ponen los libros, a lo que, no sé, aquí veo, no sé, voy a indagar. Y fui a la conferencia, me apunté a un curso que dio de una semana, me siguió interesando lo que decía. Era muy joven, tenía 20 años. Y bueno, ya había leído cosas, había leído sobre todo a Carlos Castaneda, no sé si lo conocéis. Y bueno, pues tenía inquietud y vi un camino y bueno. Y lo primero que me impactó fue el primer retiro que hice, que fue en Alicante, fue un retiro urbano. Un retiro de un día completo, mañana y tarde, y fue, ya había aprendido a meditar, había tenido sesiones de meditación, pero en un retiro la práctica es más intensa, practicas más horas, más minutos, y bueno, tuve experiencias muy fuertes, para ir tan joven que me dejaron, digo, wow, ¿esto qué es? Y ahí a partir de ahí indagas, ¿no? Vas tirando del hilo. Yeah. Bueno, pues digamos que la sociedad va dirigida a tener familia, trabajo, tal, ¿no? Y yo como sentía como personalmente, a lo mejor por mi educación, porque yo me crié en un colegio de monjas, yo tuve una educación católica, pero luego, bueno, pues me separé de ese camino y tenía como una necesidad espiritual, no sé, de que la vida es algo más que lo que vemos, lo que podemos palpar, ¿no? Creo que la vida es lo que podemos tocar, pero también es espíritu, es algo intangible, algo, llámalo el misterio, y que se puede curiosear, indagar y ver qué hay ahí. Sí. Bueno, la próxima vez no me preparo conferencia, ya con las preguntas tengo bastante.
Dime. ¿Cómo diferencias los pensamientos? ¿A cuáles les haces caso?
Ajá. Fácil, esa es fácil. No, y es muy buena pregunta, está muy bien. Pues bueno, hay pensamientos que te aportan paz y felicidad y bienestar, y hay pensamientos que te aportan dolor, sufrimiento a ti y a todos los que te rodean, ¿no? Entonces, yo digo que los meditadores somos como agricultores, y que los agricultores, yo vengo de familia agricultora, será de formación, ¿no? Entonces, las malas hierbas, cuando son pequeñas, es fácil de quitarlas. Entonces, cuando meditamos, cuando se va aclarando, lo que somos capaces es de darnos cuenta que pensamientos nos van a llevar a dolor y sufrimiento y son suficientemente pequeños para no alimentarlos. Y qué pensamientos nos hacen sentir bien, en paz, plenos, para eso sí, eso es para adelante. Todo lo que venga.
Hay pensamientos negativos que también son buenos, ¿no?
Sí, 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 claro. Ahí entra...
¿A cuál harías caso?
Fácil, fácil. No hay recetas, entonces es la experiencia. El producto natural de la meditación y toda esta práctica, de la práctica sotocen, es la sabiduría. De hecho, nosotros recitamos, tenemos prácticas rituales, hoy venido de occidental, pero bueno, yo, si buscáis en Camino Medio, salgo hoy de budista total. Tenemos ceremonias y nosotros recitamos todos los días el Sutra de la Gran Sabiduría, el Sutra Corazón de la Gran Sabiduría, que es, digamos, atendemos a la sabiduría que surge naturalmente de la práctica meditativa, no de la que podamos leer en un libro, de la que podamos adquirir en una conferencia, de la que nadie nos puede decir, no, la nuestra, la que está aquí dentro, la que accedemos a través de la práctica meditativa. Entonces es tu sabiduría, tú sabes lo que te causa dolor y sufrimiento y sabes lo que te nutre. Yo pongo muchas veces otra metáfora, esta la saco siempre, porque es como si estuviésemos enganchados a una barra de hierro ardiente y no nos diésemos cuenta. No nos damos cuenta y estamos ahí enganchados y nos hace sufrir, pero no nos damos cuenta. En el momento que tomas conciencia de que te está causando dolor y sufrimiento, la sueltas. La actitud es de soltar. Pues te vuelves a sentar a meditar. Hasta que, si no sabes soltarla, es que no la has visto del todo. A lo mejor has visto un poco, la ves de refilón y... Uy, no, 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 esto duele. Como duele, mejor no entro. Entonces, uno tiene que... No va a la guerra sin armas. O sea, uno hace falta más ecuanimidad, más centrarse, más profundidad para ver claramente. Y si no, todavía, afortunadamente, en el siglo XXI, hay terapeutas, buenos terapeutas, buenos profesionales que nos pueden ayudar. En la comunidad Wistas Docent, todos los practicantes serios, hay veces que llegas con cosas de, mira, esto por mucho que medite, no. Y entonces pues uno va a terapia y hace una buena terapia y es muy sanadora. Porque digamos que es, el ejemplo es, la meditación no sirve para todo. Igual que si te duele una muela, lo mejor es ir al dentista. Porque por mucho que medites, observes ecuánimemente el dolor de muela, lo dejes pasar y pasa y dejamos pasar. Pues como no vayas al dentista... es que la meditación no es una evasión, mala noticia. Tengo una mala noticia. Es también habitual. Si evades, lo que estás haciendo es retrasar lo inevitable. Porque si esos pensamientos están apareciendo es porque tiene unas causas, ¿no? Entonces la meditación va a las causas. Y para acceder a la causa te tienes que abrir a ello. Y para ello tienes que aprender a abrirte a ello y tienes que estar en unas circunstancias adecuadas. O sea, no se trata... Por eso tenemos una comunidad, tenemos unos instructores, tenemos un marco que ayuda a que eso se produzca en un ambiente adecuado, ¿no? Porque uno solo, eso es muy difícil, imposible prácticamente, ¿no? Entonces... Gracias, Florenta. No sé si nos va a dar. espera, que salga por aquí, luego por allí, luego por aquí. ¿O tiene, está relacionado? Vale, ahora dejo este debate.
Puede ser una obsesión que las atrapar y el hombre limitarla, fluir.
Claro que sí. Sí. Pero per ignorancia, porque penses que te fave, pero en realidad te está haciendo mal. Entonces, es con... No me recuerdo de la poesía, ni una poesía de Antonio Machado que parla de que te una espina y que si se la lleva, pobre, que ya deseará de sentir el dolor y es con desea de sentir, ¿no? Ya no, claro. Algún tiempo se me acostuma tan al dolor que sin ese dolor, entonces, ¿qué son? Porque forma parte de la nuestra identidad, ¿no? Entonces, si no somos ese dolor, ¿qué son? Ni hay molta... París que sentate, no fer res, fa lo que dona.
Hay que ponerle una barrera para poderlo asimilar y que no tenga esa información o personalidad.
En un principio, pues sí, pero a la larga es pan pa' hui, fan pa' demà. Entonces, bueno, está claro que... tenim mecanismes de defensa pa protegir-nos, que són útils en un moment donat, però en el temps, igual continuem en els mecanismes de defensa i ja no ens fan falta, però continuem perquè estem fent part de la nostra identitat. No? Entonces, pot ser que sí, en un principi, però igual passa el temps, uno té un rencor i continua alimentant el rencor i el rencor l'únic que fa mal és a tu. Perquè en la persona aquesta que tenies el rencor, aquesta persona ni s'està enterant, no? Ja l'ha passat, no? I tu te quedes en el rencor. Entonces, igual és el moment d'entrar en aquest rencor i soltar-lo, i deixar-lo passar, no? I sanar-lo. El problema és que ens identifiquem, que ens creiem que això som nosaltres. Clar, aprendre a obrir-se, és fonamental. I com se fa? Pues fent-lo. Claro, perdona.
Sí. No, Samuel, tú has empezado diciendo o hablando de que el Zen es sencillez pura, ¿no? Y no pretender nada, bueno, todo eso. Pero a mí me parece lo más difícil, justamente. Esa sencillez me parece personalmente lo más difícil. Entonces, prácticas como escuchar música, unos determinados ejercicios, o recitar mantras, podrían ser útiles.
Sí, claro que sí. Toda ayuda. Y más en el siglo XXI que tenemos un montón de investigaciones, de posibilidades, de caminos, pero al final hay que tomar uno. Porque, bueno, pues si no tomas uno, estás en todos, es que mucha vaca poco aprieta, y yo soy partidario de profundizar en alguno, en el que sea. Escuchar música con hercios, el que sea. Yo soy partidario de...
Y la última, ¿y meditaciones guiadas? Uh-huh. ¿O es preferible?
Pues, al principio sí. En el Zen no hay meditaciones guiadas.
No,
en el Zen, pero en la escuela de atención plena, que también tenemos en nuestra comunidad, en la comunidad budista Soto Zen, al menos, sí que se empieza con meditaciones guiadas. Para empezar, puede estar bien. Pero con el tiempo, es mejor que no. Porque si no, también uno se, como que se queda enganchado a eso, depende de algo. Y también es una distracción al final para no estar atento. Porque cuando te quedas sin hacer nada tú solo, digamos que se abren puertas y aparecen cosas que no aparecen si te van guiando. Pero bueno, al principio es como llevarte de la mano. Está bien para empezar, está bien. Pero con el tiempo es mejor abrirse. Hay muchos tipos de meditación también, ¿no? Yo puedo hablaros de la que yo conozco, que es Zazen. Y Zazen es sentarse y abrirse a que vaya surgiendo y estar en esa actitud de apertura y de dejar pasar, ¿no? La última metáfora. Es como... Porque cuando hablamos de los pensamientos son como las nubes. Y hay días que están más encapotados y días más despejados, ¿no? Pero las nubes siempre están en un fondo azul, siempre están en el cielo, ¿no? Es un poco como aprender a ser el cielo y no ser tanto nube, no estar tanto enfocado en la nube, sino ser el cielo que contiene las nubes. Somos el cielo que deja pasar las nubes, que contiene los pensamientos. Los pensamientos están en nosotros, pero no somos los pensamientos, somos muchos más. O sea, las nubes están en el cielo, pero las nubes no son el cielo, ¿no? Hay un cielo que las contiene. Es esa actitud que se aprende a base de sentarse y observar. Sentarse y observar.
O sea, por lo que has estado explicando, la meditación Zen lo que te ayuda es a profundizar en el conocimiento de tu interior y buscar el equilibrio y la sintonía entre cuerpo y espíritu.
Cuerpo y espíritu, cuerpo y medio que nos rodea. Cuerpo y el universo. Sí. Sentarse, comprenderse y ver que estamos interconectados con todo lo que nos rodea. Hay un peligro de que la práctica Zen, como es sentarte y estar contigo mismo, sea como entrar ahí en un huevo energético y que la práctica sea para uno, ¿no? Para estar mejor yo. Y eso es imposible. Uno no puede estar bien él solo y el resto de la humanidad sufriendo a su alrededor, ¿no? So, pero nosotros, el Zen es budismo Mahayana, que es el ideal, es el Bodhisattva. El Bodhisattva es el ser humano que despierta y ofrece su energía al bien de todos los seres. Al bien de todos los seres. Entonces, practicamos para estar bien con nosotros mismos, para poder ayudar a todos los seres. Porque si no, sería como... contraproducente incluso la meditación, hacerla solo para estar bien uno mismo, aunque bueno, es como para empezar, aunque la hagas para estar bien contigo mismo, está bien, es un objetivo. Con la práctica uno se da cuenta que no puede estar bien uno mismo solo si no está bien con su familia, en su trabajo, con todo lo que le rodea, ¿no? O sea, es imposible, somos nuestras interrelaciones. Entonces, bueno, al principio uno empieza para estar bien consigo mismo y con la práctica se va dando cuenta cómo cuidar esas interrelaciones, porque al vivir más despierto también te das cuenta de cómo afecta tus actitudes a todo lo que te rodea y cómo te afecta todo lo que te rodea a cómo te sientes tú. Y ahí, bueno, pues hay que aprender a moverse.
Y se hace necesario, porque yo hice un curso pequeño aquí.
Pues cada vez más en la vida, en la sociedad en que vivimos.
Me hace falta diario. Pues
mira, en Camino Medio tenemos tenemos también práctica online. Desde la pandemia descubrimos que, bueno, para sentarnos juntos no podíamos ir a un lugar físico, incluso hacíamos retiros online. Y hemos abierto para practicar online todos los días por la mañana, algunas tardes también. desde los diferentes grupos de práctica que tenemos, también retransmitimos, y pero hay muchos en internet, cada vez hay más.
Yo veo una chica que cuenta cuentos.
Ajá.
Y bueno, es una maravilla.
Bueno, está bien. Está bien. Todo lo que nos ayude a conectar y a darnos cuenta. Claro, claro. Todo eso es sanador, es alimento.
Sí, sí.
Es alimentarnos más allá de comer y tener cosas, ¿no?
Sí, sí.
Te llevan preparada como más. Pero bueno, he dicho muchas cosas que las que tenía preparadas. Sí, otro día.
Otro día
te
pongo
lunes para. No, está bien. Bueno, para mí es un regalo poder compartir esta práctica y lo que hacemos.
Es que todos los días nos viene.
Sí, llevo un grupo en Alicante, otro en Elche y otro en Murcia. Estoy llevando. Y soy padre de 3 hijos. Bueno, la mayor ya hace vida, es independiente. Y la pequeña tiene ahora 13 años, ha cumplido ahora en diciembre. O sea que sí, todavía estamos ahí criando. Pero bueno, cada vez más independiente. Y bueno, ¿cómo se puede llevar? Pues una cosa detrás de otra y sentando y afilando la sierra. Si fuera solo si podía, pero tengo espacios para sentarme, conectar y ver claramente y no, pues esto lo dejo caer. No le voy a dedicar energía porque esto claramente me va a llevar a más estrés. Y bueno, pues hay que aprender a renunciar, todo no se puede tener. No puedo, a lo mejor me gustaría tener un dojo también en Madrid y otro en Barcelona. Bueno, hay cosas que tenemos que renunciar. La última pregunta por ahí, si os hago, antes de irnos hacemos una meditación guiada, ¿vale? Dime. No te oigo muy bien. ¿Que meditaba para? ¿Para solucionar un problema? ¿Yo he dicho eso? No me suena. Está grabado, ¿eh? Si lo he dicho, está grabado. Vale, ya veo por dónde vas. Ajá. Sí, ahí sí. Pero es fácil decir, un poquito más poner en práctica. Porque, bueno, generalmente lo que nos causa dolor lo rechazamos automáticamente. Entonces, aprender a cultivar la actitud de abrirse a eso que nos causa dolor no es fácil, pero tampoco es imposible. Y sobre todo, es muy sanador. Entonces, bueno, pero hay que estar en el marco adecuado, digamos, y facilitar eso. Y a veces, si es una cosa que está muy inquietada, muy dolorosa, hay que hacerlo con un terapeuta. Eso también lo he dicho. Porque la meditación no es la panacea que sirve para curarlo todo, ¿vale? Sí que va dirigida, como decía, al sufrimiento existencial, al qué es esto, qué somos, para qué estoy aquí en este universo, ¿no? A ese vacío existencial, se podría decir, ¿no? Para eso sí que es una muy buena medicina. Para saber quién soy de verdad. Si no soy los pensamientos, las emociones, ¿tá? Pero ¿qué soy yo? ¿No? ¿Qué es esto? Pero si son cosas más emocionales, traumas y tal, la meditación te hace que los veas en cinemascope. Los vas a ver súper claritos porque surgen. Todo lo que está reprimido que nos ha causado dolor, eso aparece. Entonces, bueno, si es algo, digamos, suave, se puede disolver naturalmente. Pero si es algo muy traumático, igual no. Igual mejor ir a un terapeuta y a tratarlo en específico. ¿Vale? Y como todo, hay buenos terapeutas y otros no tan buenos. También hay que llevar cuidado. Tengo algún amigo que ha tenido alguna mala experiencia en ese sentido, pero afortunadamente hay muy buenos terapeutas. Y bueno, solo informándose un poquito, pues
muchas veces queremos soluciones y ya.
Bueno, ahí hay de todo también. Ahí ahora, yo sigo en Instagram, no sé quién habla en Instagram, sigo a un terapeuta que hace terapia rápida, porque a veces también hay terapias que se alargan hasta el infinito. Y claro, yo siempre digo, la mierda si tiras de la cuerda nunca se acaba. Entonces, tenemos que tener, digamos, una salud que nos permita vivir bien, tal, y hay cosas, pues ahí siempre hay para sacar, ¿no? O sea, tampoco se trata de recrearse, sino tener algo que nos permita vivir en armonía con nuestros seres queridos, con el trabajo, con quien nos rodeamos, y cada vez, pues sí, estar mejor con nosotros mismos y con los que nos rodean. Pero si empiezas a sacar cosas, no se acaban, ¿verdad? Pero tampoco hay que tenerle miedo de que aparezca. No miedo es otro de los principios del Zen. Hay un kanji japonés que es no miedo. ¿Por qué hay miedo? Porque hay un yo. Si no hay un yo, no hay miedo. Entonces, ya se ha levantado automáticamente varias manos. Wow, iba a hacer la meditación. Dime, dígame, sí. No, sí, es usted. Correcto.
Entonces dejamos de rechazarla, dejamos de tener miedo, uh-huh. Y solo es información.
Entonces, vale. Pero cuidado, hay una cosa que llamamos bypass espiritual, utilizar la espiritualidad para bordear, ¿no? Para trascender la mierda y que ya no exista la mierda. La mierda va a ser mierda aunque la trasciendas. Vale, entonces sí, tienes razón, pero cuidado, que eso no sea una excusa para no afrontar cosas que igual hay que afrontar, ¿no? Entonces, claro, ya. Pero si las afrontas todas no te las acabas, ya te lo digo yo. Sí. Otra cosa es que no las veas, pero a ver las islas, a ver las islas. Pero bueno, formaba parte en la tradición mahayana, el budismo zen mahayana, se dice que nirvana y samsara son nodos. Nirvana es como el cielo budista y samsara es como la realidad. El día a día de sufrimiento. Y para el budismo mahayana, nirvana y samsara son nodos, significa que nirvana y samsara son lo mismo. Yo, a ver, no, espera, no. O sea, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues puede ser. Puede ser. Desde la perspectiva del nirvana, nirvana y samsara son nodos. Desde la perspectiva de samsara, samsara es samsara y nirvana es nirvana. Entonces, bueno, depende de donde te coloques. Pero para que estar en la perspectiva de que nirvana y samsara son nodos, pues hay que hacer un trabajo. Hay que hacer un trabajo. Tiene razón, pero al mismo tiempo, cuidado, porque eso puede ser una manera de no querer afrontar o de hacer bypass, de dar un rodeo para no ver algo, ¿no? Entonces, no pasa nada. La función de la mente es pensar y tenemos unos condicionamientos kármicos, estamos en una corriente kármica, somos hijos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de todo lo que nos rodea y todo eso nos condiciona a ser lo que somos y está bien que así sea, es necesario. Lo que hacemos en el Zen es, tenemos una imagen muy bonita que decimos, la flor del loto nace de las aguas fangosas, o sea, toda esa mierda nos sirve para, es el alimento para el despertar, para tomar conciencia, para transmutarla de alguna manera. O sea que el tomar conciencia de esas oscuridades es lo que nos hace caminar, despertar.
Te voy a casa y ahora os relajáis.
No, no. ¿Quieres agua? ¿Quieres
agua? Ah.
Bueno, como lo estoy grabando, daizansoriano.com. Hacemos una meditación y luego, si queréis, hablamos un poco Betty como te para que no se haga muy largo. Bueno, la última, va, la última. Dime.
Si nos basamos en la relajación, en no pensar, en pensar lo mínimo posible, cuestionarnos lo mínimo posible, nos estamos acercando al funcionamiento natural de un animal.
Pero, ¿por qué lo dices?
Porque a lo mejor estoy practicando algo que los animales hacen por naturaleza.
Ya, sí, pero no, porque los animales no tienen autoconciencia y nosotros sí que tenemos autoconciencia. Y esa autoconciencia es ser consciente de lo que nos, de lo que estamos sintiendo y viviendo. Y los animales no tienen autoconciencia hasta lo que sabemos. O sea, igual sí que tienen a otros niveles que desconocemos, pero no como nosotros, evidentemente. Y esa autoconciencia es la que marca la diferencia. Entonces, sí, cuando nos sentamos a meditar sin hacer nada, tampoco se trata de ser una piedra. Exagerando nomás todavía, porque estás inmóvil y no hacer nada. Digamos que es un medio hábil. Es un medio hábil para entrar en estados de conciencia que te permitan estar más consciente todavía, más despierto. Las enseñanzas del Buda Dharma, del budismo y del Zen, se comparan como una barca. Con una barca que sirve para pasar de una orilla del río a la otra. De la orilla del río en el que somos, tenemos el estado de conciencia que tenemos, a un estado despierto de ver la realidad tal cual es. Entonces decimos, cuando llegamos a esa orilla, no seguimos arrastrando la barca. Dejamos la barca, dejamos las enseñanzas, dejamos incluso la meditación, podemos dejarlo todo. Pero primero hay que despertar y ver claramente. O sea, no se trata de convertirnos en una piedra o en un animal, sino de ver claramente, de todo lo contrario, ser lo más íntegro y despierto posible.
Claro, pero es tan fácil siendo un animal y no teniendo ningún tipo de cuestionamiento,
sí. Ningún tipo de sabiduría. Eso es como volver al Edén, ¿no?
Uno parece que se está enfocando en no ser nada, en no tener sabiduría, en no tener cuestionamiento.
Bueno, no es nuestro camino. No es el camino del Zen. No es el camino. A ver. El problema es que cuando ya has empezado a... Quieto, que no cunda el pánico. El problema es que eso ya no es posible. Cuando ya has empezado a tener autoconciencia, no puedes volver a ser un animal. Ya, aunque quieras, no puedes. Tú, aunque lo intentes. Sí. También. O sea, bueno, de alguna manera... De alguna manera eso es lo que promueve la sociedad actual, ¿no? Estar enganchado a la televisión, embotado con muchas cosas y pensar lo menos posible, ¿no? Esa sería la opción de meter la cabeza como la avestruz bajo tierra, ¿no? Pero, no sé, para mí es ficticio, ¿no? No es real, o sea, en el fondo estás sufriendo igualmente, solo que no quieres verlo. Pero el sufrimiento está ahí latente. No querer ver, bueno, es una opción, pero justo budismo igual a despertar. El Buda es el despierto. Despertar es tomar conciencia clara. Y asumiendo que es doloroso, pero no teniendo en cuenta que el dolor es parte de la vida. La vida es dolor. El problema es la actitud que tenemos ante ese dolor. ¿Nos abrimos y lo vivimos lo más sanamente posible o nos protegemos para que no nos duela y estamos todo el tiempo con esa actitud, ¿no? De pobre de mí, de... Bueno, es una opción, afortunadamente estamos en una democracia. Quien quiera dolor y sufrimiento, barra libre. Hay otros pues que optamos por otras actitudes, ¿no? Sí. Bueno, ¿meditamos o qué? Y luego recito, igual si me animo me suelto por bulería, recito algo. Eso. Bueno, pues eso. Ponemos una postura cómoda, pero al mismo tiempo que haya como la actitud del cuerpo. Debe ser ni muy relajada, porque si estamos muy relajados, la cuerda de los instrumentos, yo que soy músico, no suena afinada, ¿verdad? Y si estamos muy tensos, también suena estridente. Entonces, tiene que ser una postura que permita respirar naturalmente, sin tensión y sin excesiva relajación. Podéis cerrar los ojos ahora un momento para interiorizar los primeros 2 o 3 minutos. Eso nos ayuda a interiorizar la mirada. Con la espalda recta pero relajada. Los brazos que caen naturalmente a los lados del cuerpo. Sintiendo nuestro cuerpo estable. Como una montaña. Con la coronilla apuntando al cielo y el mentón un poco recogido. Eso nos ayuda a que la respiración sea más natural. Conectando con la respiración nasal y silenciosa. Ya sabéis que es natural que aparezcan pensamientos, imágenes, seguramente de lo que acabamos de hablar. Conforme vamos profundizando la meditación, aparecen contenidos cada vez más antiguos, pero ahora seguramente os vendrán frases, actitudes que hemos vivido en esta charla. Está bien. Podemos observar sin luchar contra lo que surge, sin intentar controlar. Simplemente observamos, sin juzgar. Son como nubes que cruzan el cielo. Están ahí, pero no afectan a la vastedad del cielo, que siempre está presente detrás de ellas. Esa es nuestra conciencia despierta. Sea lo que sea que aparezca, tomamos conciencia de ello sin apegarnos, sin desear que permanezca, sin rechazar, sin desear que no esté presente. Y si aparece el rechazo, pues no añadimos rechazo al rechazo. Se trata de aprender a estar ahí observando sin tomar partido ni por ni contra. No necesitamos cambiar nada de lo que aparece. Nuestra práctica consiste en estar presentes a lo que aparece tal como aparece. Ni más ni menos. El cuerpo respirando siempre está con nosotros. Si se nos va el santo muy al cielo, si nos distraemos mucho, volvemos al puerto seguro de la respiración. Estar conectados con la respiración nos aquieta, nos da estabilidad, quietud, conciencia. Durante los primeros momentos de la práctica del meditador, es una práctica habitual. Tomo conciencia del cuerpo respirando, surgen contenidos mentales, los observo, los dejo pasar y vuelvo al cuerpo respirando. Como si estuviésemos sentados a la orilla de un río, viendo cómo los pensamientos, las sensaciones, las emociones flotan corriente abajo. Y observamos desde la orilla cómo todo ello va pasando. Siempre desde el cuerpo respirando. Surja lo que surja, no está ni bien ni mal, es lo que tiene que surgir aquí ahora. Forma parte de la experiencia, forma parte de lo que estoy experimentando, pero soy algo más, soy el cielo que contiene las nubes. Bueno, eso. Un regalico para que por haber asistido a la charla. Es un canto de protección budista zen. Así vais protegido durante todo el día. No aplaudís, que me sonrojo. Bueno, pues nada, muchas gracias, lo dicho. Y que tengáis un buen día. Nada.